De tu nombre, gloria. Santo es tu nombre, Señor.
Gloria al Rey de Reyes.
Gloria a Cristo. Buenos días, hermanos. Voy a decir, ¿cuántos? No sé cuántos captaron eso. Vamos a leer hoy, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 21. Hoy los veo más cerquitas, hermanos. No respondo. Mateo capítulo 21. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Padre bendito, gracias, Señor, por este buen día. Gracias también por esta conferencia que nos ha dado el buen tiempo, Señor. Gracias por su palabra. Yo pido en esta mañana que sigue hablando a nuestros corazones, que sigue mostrándonos, Señor, qué es su voluntad. Y ante estas cosas, Señor, también yo le pido que levante obreros, que levante hombres, Señor, que consagran sus vidas, que entreguen sus vidas, que hagan obediente a ese llamado, Señor, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo pido de su bendición y de su guianza en esta mañana, Señor. Abra mis labios, deme confianza en mi boca y en mi corazón para hablar a esta congregación. Señor, que su nombre sea glorificado. En nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Mateo capítulo 21. Versículo 28. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo, Él dice, mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Mas después, arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, yo, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante del reino de Dios. Este pasaje, hermano, que el Señor Jesucristo aquí habla, estas palabras son dirigidas a esos religiosos, a esos príncipes de los sacerdotes, a esos hombres, hermano, que estaban ahí cuestionando acerca de qué autoridad tenía Cristo para hacer estas cosas. Esto sucedió después que Cristo entró a Jerusalén y que todos ahí ponían sus mantos a los pies de Cristo y daban gloria a Dios y daban gracias a Dios, alabando al Señor Jesucristo, diciendo sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esos hombres, hermano, después que vieron lo que Cristo hizo aún ahí en el templo, de correr a todos esos vendedores, y después de estar enseñando ahí mismo, mira, esos hombres llegaron a Cristo y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Cristo les responde acerca del bautismo de Juan, hace referencia de ese bautismo y les hace una pregunta, y ellos, hermanos, sabían obviamente la respuesta. Ellos conocían, pero tenían temor de responder a Cristo. Y ellos dijeron, no sabemos. Cristo les responde, ni yo tampoco les voy a decir. Dice Jesús, y Él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero lo interesante, hermano, es lo que de lo que yo quiero hablar o lo que yo quiero mostrar en esta mañana, es lo que sigue después de esto. Cristo empieza esta frase empieza esta parábola, este pasaje con estas palabras. ¿Qué os parece? Como diciendo, déjame ponerles un ejemplo para mostrarles nada más cuál es la realidad. Y aunque ellos no querían, hermano, ellos respondieron después. Cristo les dijo, ¿cuál hizo la voluntad? Y ellos dijeron, el primero. Ahora, hermano, de esto de lo que yo quiero hablar, yo quiero hacer referencia a lo que el Señor Jesús muestra. Hay una frase en este pasaje que es lo que llama mi atención. Y dice el Señor Jesucristo, un hombre tenía dos hijos. Y ese hombre llega a uno y le dice, oyes, hijo, yo quiero que vayas hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo, no quiero. Después se dirigió al otro hijo y le dice las mismas palabras. Ve a trabajar hoy a mi viña. Y él dice, sí, señor, yo voy. Pero no fue. ¿Sabes lo que, hermano, esto me hizo pensar? Esta es la frase que yo quiero resaltar. Dice las palabras de Cristo, ve hoy a trabajar a mi viña. Hemos escuchado, hermano, ya infinidad de veces la necesidad de ir y predicar. Hemos escuchado el mandato del Señor de ir y predicar. Y sabemos cada uno de nosotros la responsabilidad de ir y predicar. Lo sabemos, hermano. Pero entonces, ¿qué es la razón que hasta el día de hoy no lo hacemos? ¿Qué es la razón de que muchos hoy en día no lo hacen? Porque has de saber, hermano, esta es responsabilidad, como decía el canto, todo aquel que oye, vaya a proclamar. Esa es responsabilidad, hermano, de cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que hemos creído en Jesucristo, de los que hemos conocido de este evangelio, de los que somos salvos por la gracia de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad. Lo sabemos, hemos escuchado tanto de estas cosas, hermano, tanto de como decía, de esa necesidad, de ese mandato, y de una manera y de otra. Pero ¿qué es la razón entonces? Yo creo que este pasaje, hermano, ilustra muy bien dos tipos de cristianos. Lo primero, hermano, que yo quiero resaltar es lo que dice Cristo. La frase, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Me es interesante, hermano, a lo que Cristo muestra aquí. Ese hombre, ese padre de familia, él no fue con sus jornaleros. Él no buscó trabajadores. Él dijo a sus hijos. Yo creo, hermano, esa es la primera razón de la orden del Señor de ir y predicar, porque somos sus hijos. Él tiene todo el derecho de ordenar a sus hijos, ve hoy a trabajar, ve hoy y predica. Tú sabes la necesidad, tú sabes que esto debe mantenerse. Y esa es la razón, hermano, que la primerita razón que yo miro en esa frase, esa relación de padre-hijo. Yo creo, hermano, que muchos de nosotros de veras no consideramos nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre. Y como Padre, Él puede ordenarnos. Él puede decirnos, ve hoy a trabajar. Eso es lo que le da el derecho, hermano, de ordenarnos, porque somos sus hijos. Él nos ha comprado. Él pagó un precio por nosotros. Él es nuestro Padre. Y la necesidad es otra cosa que resalta en esa frase. Ve a trabajar. Dice el Señor Jesucristo. Ese es el deseo, hermano. El deseo de nuestro Padre. Ese es el deseo de Dios. Ve a trabajar. Dios no quiere hijos rebeldes. ¿Acaso tú quieres hijos desobedientes? ¿Estás tú bien cuando tus hijos desobedecen lo que tú ordenas? Mira, hermano, Dios como nuestro Padre, Él dice, ve a trabajar. Hijo, ve a trabajar. Ese es mi trabajo, es mi labor, es mi obra. Esa es la obra de Dios, hermano. El Evangelio es la obra de Dios. Su fuente es precisamente Dios. Él ha provisto este Evangelio. Y Él, su deseo es alcanzar todas las naciones. Pues murió por todas ellas. Murió por cada uno de los hombres. Por eso dice Cristo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Y cuál es la urgencia de esa comisión? Hoy. Eso es otra cosa, hermano, que resalta en esta frase. Cristo no dijo mañana. Quizá mañana no estamos. Santiago dice, ¿qué es la vida? Es como un vapor. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Entonces, ¿cuándo debemos trabajar? Ahora. Hoy es cuando debemos comenzar a trabajar si no lo has hecho. Si no lo hemos hecho, mi hermano, hoy es tiempo de comenzar a obedecer ese mandato. Dios como nuestro Padre, Él dice, hijo, escucha, hermano, esa relación de Dios hablándote a ti diciendo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Esto es, hermano, lo que resalta en esta frase. Y es lo que de veras pega en mi corazón. Dice Dios, ve a predicar. Hazlo hoy. Hoy es el día. Mañana quizá no hay mañana. Hoy tienes que hacer. Esa es la urgencia, hermano, de ese llamado. Esa es la urgencia de esa necesidad. Predicar hoy. Y si el Señor nos permite mañana, mañana. Mañana es hoy. Pero lo curioso, hermano, es que nosotros, a pesar de saber el mandato de Dios, a pesar de saber esa relación de Dios con nosotros, de que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre, que tiene todo el derecho de ordenarnos trabajar y que es nuestra responsabilidad trabajar y anunciar y proclamar este Evangelio, a pesar de esto, muchas veces somos como esos hijos. Muchas veces contestamos igual a Dios como esos hijos. Mira, hermano, ¿cuál de los dos hijos tenía más obligación? Yo no lo sé. Los dos tenían la obligación. El padre le dijo a los dos las mismas palabras, ve hoy a trabajar a mi viña. Aunque yo miro, hermano, de veras, una grande diferencia entre esos dos hijos. Nada más por cómo responden. Fíjate lo que dice el primero. El primero responde al padre, y respondiendo él, dice en el 29, y respondiendo él dijo, no quiero. Es interesante, hermano. ¿Cuántas veces has respondido tú a Dios, no quiero? Dice Dios, hoy ve a trabajar a mi viña. Y Él dice, no quiero. Yo me pregunto, hermano, ¿qué sería la razón que ese hijo respondió, no quiero? Hermano Chuy, ¿qué sería la razón? ¿No obedecer? ¿Rebeldía? Yo puedo pensar, ¿qué sería la razón de ese hijo? De decir, no quiero. ¿Pereza? ¿Qué tal pereza? Simplemente no querer hacerlo. No tengo ganas. ¿O acaso no lo hay? ¿No has sentido tú pereza para ir y predicar? ¿Sabes el mandato?
¿Sabes la necesidad y lo apremiante de esta necesidad? ¿Sabes la urgencia de ir y predicar? ¿Y tengo pereza? Yo creo, hermano, esto es con algo que batallamos mucho. Pereza. Podría ser pereza. No lo sé. Ese hijo solamente dijo no quiero. Rebeldía. Irreverencia. Obviamente eso es irreverencia. Su padre le está ordenando, ve a trabajar, y él dice no quiero. ¿Qué respeto ves tú? ¿Qué honra ves tú en ese hijo hacia su padre? ¿Ves tú algo de honra? Él dice no quiero. Así son muchos jóvenes. Eso identifica mucho a los jóvenes. No quiero. ¿Qué otra cosa? Egoísmo. Yo creo, egoísmo. Esa sería la razón que ese hijo dijo no quiero. Al menos me suena así. Esas palabras, hermano, me suenan como egoísmo. Yo busqué la definición de esta palabra egoísmo en un diccionario. Decía inmoderado y excesivo amor que uno tiene a sí mismo y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Ese es su egoísmo. Yo puedo pensar, hermano, que quizá la razón que ese hijo responde así al padre, irreverentemente, rebeldemente, dice, no quiero. Podría ser egoísmo. Indiferencia ante el deseo del padre. Como diciendo a Dios, yo tengo mis propias cosas que ocupar. Ahorita no tengo tiempo. No quiero. Y eso es, hermano, de veras, debemos considerarlo. Quizás somos egoístas y no buscamos hacer la voluntad del Padre porque estamos tan metidos, tan afanados en nuestra propia voluntad. Y olvidamos que tenemos una gran comisión en nuestras manos. Olvidamos que tenemos un gran mandato de ir y predicar. Y decimos, no quiero. Egoístamente. Como diciendo, pues, ¿qué me importan a mí todos los millones de gente que se pierden? Yo tengo mis propias cosas. Yo tengo mis cosas en que ocuparme. Eso es egoísmo. Mira, hermano, Dios dejó toda su gloria, toda su honra. Él dejó su trono y bajó esta tierra. Dice Filipenses, Él se anonadó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Se hizo siervo como nosotros. Se hizo semejante a nosotros. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo dejó todo por obedecer al Padre. Él no escatimó, Él no tuvo en preciosa su vida. Él sabía, hermano, que era la voluntad del Padre. Redimir a este mundo pecador. Él lo sabía. Nuestro Señor Jesús, Él sabía que este es el deseo del Padre. Que esta es la voluntad de Dios. Que ninguno se pierda. Que todos conozcan la verdad. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y mira a Cristo. Cristo como el Hijo nos pone un gran ejemplo. Él dejó todo por servir al Padre. ¿Cuánto vas a dejar tú hoy para servir al Padre? Yo me pregunto, entonces, ¿por qué no predicamos? ¿Es egoísmo? Yo miro algunas razones, quizá, y quizá en algunas de ellas seamos identificados. Busca Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer desde el 3. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mira, hermano, la actitud del apóstol Pablo. Mira su corazón. Él dice a griegos, a bárbaros, a sabios y a no sabios. En pocas palabras, a todos soy deudor. Yo creo, hermano, no predicamos y no obedecemos al llamado de Dios. Quizá tú has escuchado en tu propio corazón ese llamado directamente de Dios, diciéndote, ve hoy a trabajar. Ya no más tiempo, mira, el tiempo se acaba. Es necesario que hoy decides ir a trabajar. Pero ¿sabes qué? Somos egoístas. Pensamos en nosotros primero. Pensamos en nosotros mismos y olvidamos la deuda que tenemos con el mundo. ¿O acaso no sabías esto? ¿Que tenemos una deuda? Somos deudores. Nosotros, hermanos, decían, mencionaban ayer, nos ha sido puesta esa luz en nosotros para alumbrar a este mundo, para ser lumbreras, alumbrando a Jesucristo, para poder mostrar el camino a aquellos que son perdidos y que pueden guiarse y encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Pero olvidamos la deuda. Olvidamos que somos deudores y pensamos, pues yo ya soy salvo. No, hermano, ¿has leído lo que dice Pedro en su carta 2:9? Es cierto, somos gente santa, somos un real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios. Pero ¿sabes para qué? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón. Somos deudores. Entonces, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no escuchas y obedeces ese llamado de Dios de ir a otro lugar y predicar el Evangelio? ¿Olvidas la deuda? Dice el versículo 15. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el apóstol Pablo, el Evangelio de Dios es potencia. Amén. Potencia para dar salvación a todo aquel que cree. Es poderoso para salvar, es poderoso para convertir, es poderoso para transformar vidas. Esto es el Evangelio de Dios. Y dice Pablo, no me avergüenzo. ¿Es vergüenza? ¿Es vergüenza lo que te impide obedecer el llamado? ¿Es vergüenza la razón por la cual no predicas? ¿Qué es la razón? ¿Todo eso es egoísmo? ¿Piensas en ti mismo? Yo recuerdo, hermano, las primeras veces que predicaba. De veras, yo quería esconderme atrás de los carros. Yo no sé. Hay otras cosas para las cuales somos tan atrevidos. Y cuando se trata de anunciar el Evangelio, ¿nos da vergüenza? ¿Es eso lo que nos impide? Hermano, Cristo, Él padeció. A Él lo golpearon, lo insultaron, lo abofetearon, le desnudaron. Y Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Él no dijo, ¿qué necesidad tengo de esto? Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Mi hermano, pocas horas antes de ser apresado, Él estaba ahí orando, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Es vergüenza, hermano, lo que te impide hacerlo? ¿Cumplir ese llamado? Eso es egoísmo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego viene la interrogante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué es la razón, hermano, que no se predica? ¿Es desinterés y falta de amor por las almas? ¿Tenemos tanto interés en nosotros mismos, tanto amor a sí mismos, que olvidamos amar a aquellos perdidos? ¿Tenemos tanto interés en nuestras vidas, en nuestras metas, en nuestros propósitos, que olvidamos interesarnos por las almas perdidas? Mira la interrogante. Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso es una gran verdad, hermano, y tú y yo lo sabemos. Esa es la gran verdad del Evangelio. Todo aquel que confiesa con su boca al Señor Jesucristo, todo aquel que cree en su corazón, todo aquel que invoque ese nombre, será salvo. Cristo dijo, yo no le rechazo, yo no le echo fuera, yo le recibo. Todo aquel que viene a mí, todo aquel que se humilla. Ah, hermano, pero ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo puede ser esto posible si hay alguien que calla su boca? Si no hablamos, si no escuchamos ese llamado de Dios, si no obedecemos a esa voluntad de Dios, ve hoy a trabajar a mi vida. Eso es lo que dice Dios. Ese es el mandato. Y lo sabemos, hermano. ¿Pero qué es? ¿Falta de interés? ¿Falta de amor por las almas? ¿Lo que nos impide predicar? ¿Lo que nos impide servir a Dios? ¿Lo que te impide consagrarte a Dios? ¿Rendir tu vida y decir, Señor, envíame a mí? ¿Es eso lo que te impide? ¿Qué es la razón? Todo es ese egoísmo, hermano. Hebreos capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 1. Dice, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que la oyeron. ¿Olvidamos que vamos a dar cuenta? ¿Has olvidado, hermano, que un día estarás delante de Cristo y que Él te dirá, ¿por qué no lo hiciste? Yo te lo ordené. Yo te dije que lo hicieras. Y no lo hiciste. Yo puse en ti un llamado de ir a otro lugar. Y no lo hiciste. ¿Olvidamos, hermano, que daremos cuenta a Dios? ¿Olvidamos ese juicio donde estaremos delante de la presencia del Cordero? ¿Y qué esperas escuchar? ¿Bien hecho o malo y negligente sea? ¿Qué es la razón entonces, hermano? Hoy es el día de trabajar. Esto no puede esperar más. Mira, hermano, hemos visto de veras cómo el diablo ha trabajado. Y tal parece que Él está ganando terreno. Mi hermano, y esa razón se debe a que los hijos no obedecen. A que los hijos no están listos, prestos para decir, yo trabajo. Hoy me voy a trabajar. Hoy quiero trabajar. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Pero qué es la razón que no lo hacemos? ¿Egoísmo? ¿Pensar en nosotros mismos? No podemos seguir así, hermanos. Mira, el Señor Jesús usó esas palabras nomás para hacer entender a esos hombres, como poniéndoles un espejo. Miren, mírense ustedes mismos. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, obrar en nuestras vidas. Que entendamos que hemos hecho mal. Que quizá muchos hemos sido como ese primer hijo. Irreverentes ante el Padre, desobedientes y egoístas, diciendo no quiero. Aunque sabemos la necesidad y sabemos lo apremiante de eso, decimos no quiero. Lo siento, Padre, no quiero. De veras, eso se me hace duro, hermano, que nosotros podemos responder a Dios de esa manera. No quiero. Sí, Señor, yo sé lo que me pides. Yo sé lo que tú me estás poniendo en mi corazón. Yo sé lo que es tu voluntad en mi vida, pero no quiero. Es triste. Y debes considerarlo. Ese hijo dijo, no quiero, simplemente. ¿Y el otro hijo? El otro dice, Señor, yo voy. Al menos ahí ya veo un poco más de respeto. Al menos en sus palabras. Él dice, Señor, dirigiéndose a su padre con más respeto. El otro ni siquiera le dijo eso. Le dijo, Señor, yo voy. Pero no fue. ¿Crees que tienen validez sus palabras? Es como Cristo cuando reprendió a esos religiosos y dijo, Bien profetizó de ustedes, Isaías. Nomás de labios me honra. ¿Qué fue lo que hizo ese hijo? Y por esa razón lo dijo. Mira, esos hombres se jactaban de estas cosas. Y Cristo les dice, no quieren. Ustedes que dicen, sí lo hago. Y que aparentan esa reverencia, esa devoción a Dios. Ni siquiera lo hacen. ¿No les llamó sepulcros blanqueados? ¿No les dijo hipócritas? ¿Y cuántas veces nosotros, hermano, tomamos la misma actitud que ese hijo? Decimos, Señor, yo sé lo que tengo que hacer. Yo lo hago. Yo voy. Y no va. ¿Crees que esto es diferente a lo del primer hijo? Es igual. Tampoco hizo la voluntad de su padre. No puedo pensar ni siquiera entonces era quizás sincero en sus palabras. Aparentaba mucho respeto a Dios. Aparentaba mucho respeto, perdón, a su padre. Y de todo el mundo fue. ¿Sabes que hay una gran diferencia, hermano, entre lo que decimos y lo que hacemos? Una gran diferencia. Muy grande. Y ese era el problema ahí. No es suficiente decir, yo lo voy a hacer. No es lo que Dios quiere. Dice, Dios no se agrada de esos insensatos que nomás prometen y no cumplen. ¿No dice así? Hermano, Dios quiere que obedecemos. Dios quiere que tomamos ese llamado, que tomamos ese mandato y decimos, yo lo hago. Pero no solamente decir, hacerlo. Hoy yo voy a hacerlo. No tomar más la actitud de esos hijos. Uno simplemente dijo, no quiero. El otro dijo, sí quiero, pero no lo hice. ¿En cuál de los dos lados nos encontramos? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra posición, hermanos? ¿Como el primero o como el segundo? Pero hay algo bueno, hermano, en esto. Aquel que había dicho no quiero, aquel que había demostrado esa irreverencia, esa desobediencia a Dios, dice fue. Al final fue. Lo hizo. ¿Sabes por qué? Dice, él se arrepintió. Él reconoció quizá, hermano, que había hecho mal. Él reconoció quizá que había pasado por alto la autoridad de su padre o el derecho de su padre. Él reconoció quizá que había faltado a su responsabilidad. Él reconoció que había pecado contra su padre, como ese hijo pródigo. Él dice, me levantaré, iré con mi padre y diré, padre, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Ese hijo se arrepintió y fue. No solamente hoy, hermano, es el día de trabajar. El día en el cual debemos considerar esa necesidad, sino también de arrepentimiento. Quizá de considerar y reconocer que hemos fallado a Dios. Que hemos sido negligentes ante el llamado. Que hemos sido desobedientes ante su mandato. Que hemos sido irreverentes ante su honra. Hoy es día. Hay tiempo. El Señor no ha venido. Y el Señor nos ha dado este día. Nos tiene con vida. ¿Sabes por qué? Él es paciente. Es lo que dice Pedro. Él es paciente. Él quiere que todos se arrepientan. Él quiere esto. Y si no hemos hecho las cosas bien, si no hemos obedecido, si no hemos dado la honra que Él merece y la obediencia ante su mandato, hoy es día de hacerlo. Hoy es día de reconocer y arrepentirnos de nuestra negligencia y hacer. Porque Dios busca obreros. Dios busca hombres. Dios busca aquellos que dirán, yo lo hago, pero que lo hacen. Dios no busca más hijos como ese que dijo, yo lo hago y no lo hizo. O como aquel que dijo, no quiero. Dios quiere hijos obedientes. Dios quiere que su pueblo, todo su pueblo, anuncie su evangelio. Predique su palabra. Dios busca hombres, hermano, hombres como David, con esa valentía y con esa confianza en Dios. Un hombre el cual pudo, se atrevió a retar y a luchar y vencer y matar a ese gigante. ¿Sabes por qué? Porque confiaba en Dios. Él no dijo, yo lo voy a hacer. Él dijo, tú lo vas a hacer. Tú me vas a dar la victoria.
Amén.
Tú me vas a dar ese triunfo. Así es, hermano. Dios busca hombres con este espíritu. Como David. Hombres valientes que toman esa decisión y se atreven a ir y vencer a aquel gigante. Hombres que ponen su confianza y su fe solamente en Jesucristo. Es lo que dice Pablo ahí en Hebreos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Dios busca hombres como David. Dios busca, hermanos, hombres como Pablo. Hombres con ese amor, con ese sacrificio para servir a Cristo. Como el apóstol Pablo, él amaba a Cristo y él amaba la obra de Cristo. Pablo podía decir, yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si yo quedo aquí, solamente es por una razón. Yo quiero seguir sirviendo a Cristo. Yo quiero seguir sirviendo a mi Señor Jesucristo. Vivo, dice, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Esas eran las palabras de Pablo. Y Dios busca hombres como este Pablo. Hombres con ese sacrificio. Hombres con ese amor a la obra de Cristo. Y a Cristo precisamente. Hombres que tengan un solo propósito en su vida. Pablo lo tuvo. Sus palabras lo dicen. Todavía hasta el final de su vida, él puede decir, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hombres que tengan en su vida un solo propósito, como lo tuvo Pablo, servir y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Dios busca hombres así. Mira, hermano, busca Primera de Samuel, capítulo 3. Dios busca hoy, hermano, escúchalo bien. Dios busca hoy hombres que pueden determinar, que pueden decidir hoy precisamente, hoy obedecer al mandato de Dios. Hombres que responden como estos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Esos son los hombres que busca Dios. Hombres que hoy mismo pueden decir, como ese Samuel, habla Jehová, que tu siervo oye. Háblame. Dime qué es lo que quieres que haga. Hombres como Isaías, que después de mirar la vanidad de este mundo, de mirar la insuficiencia y la incapacidad de esta tierra, él dice, miré a Dios y escuché su voz
que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Y dice Isaías, yo respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Mira, hermano, tú mira este mundo en la misma condición que lo vio Isaías. Y escucha el llamado de Dios que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir a todos esos lugares? ¿Quién va a ir a otros lugares, a otras naciones, a otras ciudades, a otras gentes? ¿Quién? Dios busca hoy hombres que dicen como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios busca hombres como ese Pablo, que después de haber encontrado al Señor Jesús, él temblando y temeroso dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Hombres que rinden su vida, que se humillan ante Dios, ante su majestuosidad, y dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconozco que tú tienes el derecho. Reconozco que solamente debo servirte a ti. ¿Qué quieres que haga? Dios busca hombres hoy con estas palabras, con esas respuestas. Dios busca hombres como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que al punto, hermano, de morir, Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un hombre como Cristo, que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, 9 y 10, dice el Señor Jesucristo, heme aquí, oh Dios, para que haga tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso dijo Cristo. Y luego dice en el 10, en la cual voluntad somos santificados, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Dios busca hoy hombres que rinden su vida, que consagran su vida y entregan sus vidas al Señor Jesucristo. No más hijos como esos de la parábola. No más hijos como ese que dijo no quiere, o como el otro que dice sí, pero no lo hace. Dios quiere hombres como estos que consagraron sus vidas. Hombres que después de haber conocido al Señor, no había otra razón en sus vidas más que servirle. Ir y hacer la voluntad de aquel que les había rescatado. Esos hombres dijeron, habla que tu siervo oye. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga? Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Dios te bendiga. Thank you.